Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, ya estamos en directo un día más en Costa Viva para acompañarles hasta las 2 de la tarde en este mes de diciembre. Ya estamos terminando un año, 3 de diciembre, y nos encaminamos hacia la época de Navidad, de Nadal. Vamos a hablar de las noticias que van marcando el día, que ya van teniendo su tinte navideño y son muchísimas relacionadas también pues con la solidaridad, con el entretenimiento, con la diversión, con la cultura y, bueno, claro, con la política municipal y con esa campaña que está a la vuelta de la esquina. Poco a poco las vamos desglosando a lo largo de estos próximos minutos, hasta las 2 de la tarde. Recuerda, eso sí, que estamos cada día de lunes a viernes hasta las 2 de la tarde, desde la 1 menos 10 en el 88.8 de la FM. Todo 8 es muy facilito de recordar, en la zona de Viveiro en el 99.7, en la programación más amplia, siempre en el 88.8. Aprovecho también para contar que el próximo día 6, que es el Día de la Constitución, no tendremos programación local, pero sí un especial a nivel nacional. Reciban un saludo de Juana Carrera. Vamos con el tema los cielos cubiertos, alguna que otra llovizna en nuestra comarca. En principio, ahora, según vaya avanzando la jornada, ya se irán disipando las precipitaciones. Luego vemos el pronóstico de forma detallada para ver cómo se plantea el día de mañana, que en principio sería soleado e incluso sin viento. En esta jornada de hoy ha abierto la campaña extractiva de la centolla y del buey de mar en la provincia de Lugo y, claro, eso es una muestra de lo que queremos poner en nuestras mesas también en estas Navidades. Va a estar abierta hasta que, cuando comience el año 2019, se decida cuando se cierra, relacionado con el plan de gestión que se publique entonces por parte de la Consellería de Mar. Además de este asunto, hablamos del sello que se edita del el eucalipto centenario que hay en el Souto da Retorta de Viveiro. Se ha presentado esta misma mañana ahí sobre el terreno. Estaba la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, hablando de este sello que enseguida va a estar en circulación. Se hace una tirada de 960.000 unidades y representa una hoja de eucalipto. Es un diseño moderno y pronto lo podremos estampar también en nuestras cartas para enviar felicitaciones, por ejemplo, a nuestros seres queridos. Se ha presentado esta misma mañana y es una manera de potenciar más ese patrimonio natural que tenemos en nuestra comarca, el Souto da Retorta de Viveiro. En cuanto a las incidencias del viento en estas últimas horas durante el fin de semana, que ha soplado fuerte, fuerte de verdad, pues hay que destacar la caída de árboles, de alguna que otra valla publicitaria, de ramas y demás en algunos municipios los más afectados, Ribadeo, Barreiros, también Xove o Mondoñedo, necesitaron la intervención de efectivos de Protección Civil o de la policía para intentar retirar esos árboles, esas vallas caídas y demás. Y también un incendio este fin de semana en un piso en Ribadeo, en la calle Francisco Lanza, en el que solamente se registraron daños materiales. Asistieron los bomberos de Barreiros y también la Guardia Civil. Hablaremos de una subvención para el Centro de Menores San Aníbal de Burela por parte de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia. Son 25.000 euros y se van a dedicar al alumbrado LED en todo el centro, como la mejora de eficiencia energética. También se renovará con pavimento continuo el parque infantil exterior del centro y dotarán de nuevo mobiliario a una de las salas tutorías de este Centro San Aníbal de Burela. Hablamos también de Burela. El Grupo Municipal del Partido Popular denuncia que el concejal de Cultura, José Díaz, cobra 14.000 euros al año del Ayuntamiento, pero que acostumbra a ausentarse de las sesiones de la Junta de Gobierno. Hasta la sesión del 21 de noviembre, señalan desde el PP que faltó a 9 de las 21 celebradas durante todo este año. Los populares consideran que esta forma de actuar es una burla a la ciudadanía. En el municipio de Foz hablaremos de Toponimízate. Es un programa impulsado por la Real Academia Galega para divulgar la riqueza de los nombres de esta tierra. Y van a estar esta tarde en Foz. Mañana les toca Opáramo. Una campaña promovida en colaboración con la Secretaría General de Política Lingüística. Ofrecerán una nueva sesión a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Foz. Será el especialista Vicente Feijón el que hable sobre el origen y el significado de los nombres de las parroquias y aldeas de estos ayuntamientos lucenses. Y también explicará cómo funcionan las nuevas herramientas para facilitar la recogida, preservación y difusión en la red de los microtopónimos. En Avicede, la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia promueve la recuperación de las escuelas unitarias de Cabanas y Río Barba. Es para convertirlas en centros sociales que estén abiertos a asociaciones, colectivos, vecinos de la zona. Realizan una inversión cercana a los 100.000 euros en obras. Se asume el 90% del coste de la intervención a través del GDR, el Grupo de Desarrollo Rural Terras de Miranda. El delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, visita hoy las instalaciones de Cabanas. Ahí ha destacado el importante papel que juegan los GDR dentro de la dinamización social. En Cervo comienzan las obras de la última fase ya del saneamiento del Burgo de Trasbar, en el que se ha invertido más de 280.000 euros en 4 años. Con esta actuación, que se desarrolla en el núcleo de Cabanelas, todas las viviendas del lugar tienen o van a tener ya próximamente acceso a este importante servicio. Por cierto, están picados los ayuntamientos de la Marina Central con el tema de las Olimpiadas que se han impulsado y que llevan ya un par de sesiones. Este sábado tenía lugar en el Auditorio Municipal de Burela otro encuentro. Era la prueba artística de las primeras Olimpiadas de la Mariña Central. Y ahí quedaron empatados Mondoñedo y Lourenzá. Una muestra también del pique que existe históricamente entre estos dos pueblos. Mondoñedo y Lourenzá ostentaban la primera clasificación y se llevaban en esta disciplina, en la artística, sus medallas, los dos de plata. La medalla de bronce será para el Ayuntamiento de Foz, con la obra titulada La Consulta. Y las que se llevan la medalla de plata, los vencedores de la jornada, bueno, fueron los vencedores Lourenza, una combinación con un monólogo de Noé Recalde y una canción de Jonathan da Silva, y luego Mondoñedo con la representación de la obra Las Tres Preocupaciones de Rey Cintolo. Ambos equipos consiguieron un total de 54 puntos por parte del jurado y los dos consiguieron la medalla de plata de esa prueba. Luego, como decíamos, la de bronce fue para la representación de Foz. En cuanto a los otros puestos, pues continuaron después en cuarto puesto Baradouro, quinto Burela, sexto Alfoz, séptimo Barreiros y octavo el municipio de Cervo. La siguiente prueba será de fútbol sala y se va a disputar en el pabellón de Marzán el próximo día 6 de diciembre a partir de las 9:30 de la mañana. Y hablaremos enseguida también de belenes, porque ya se están montando o ya se han terminado de montar los belenes de nuestra comarca. Y, por ejemplo, este fin de semana, uno muy tradicional que se organiza en el Ayuntamiento de Cervo por parte de los más pequeños, el Belén de plastilina, se ha realizado en la jornada del sábado en la Casa de Cultura, la sala de exposiciones. Ya se puede ver en San Ciprián. Luego también les hablaremos de premios como los concedidos este fin de semana en Mondoñedo. La santiaguesa Berta Dávila ha ganado con la obra Limiar el primer premio de poesía Díaz Jaca. El segundo premio recayó en la obra Crónica bélica de la devastación en 5 minutos, de Alexandre Fernández, y el tercer premio fue para Laura López con Renacer. Este fin de semana se entregaron los galardones en el Ayuntamiento de Mondoñedo. Y luego, hablando de premios, Puerto de Celeiro opta a conseguir otro. Se trata de los premios La Alacena Roja. Es una revista destinada a la gastronomía, y en los premios lo que quieren es reconocer el prestigio de esos alimentos más importantes en la categoría del comer o el buen hacer, ¿no? Ahí el área gastronómica de Portamérica, la denominación de origen Queixo de Tetilla, a Lucía Freitas o a Puerto de Celeiro S.A., organizados por la revista La Alacena Roja, que cumple 5 años. Luego les hablaremos también de este premio, les contamos dónde pueden votar para apoyar a Puerto de Celeiro y su gestión en nuestro espacio de mar. Vamos ahora a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Estas Navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar a casa de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Y no te olvides de nuestra coquetina. Que no te falten nuestras croquetas en tu mesa estas Navidades. Pídenos presupuesto para la cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea felices y suculentas fiestas.
Pues ahí tenemos felices y suculentas fiestas. Y en cuanto a la meteorología, esta tarde va a estar el cielo nublado, también durante la noche con viento débil del suroeste, pero para mañana se esperan los cielos despejados, bastante claridad, el viento en calma y alguna que otra nube alta. Las temperaturas para mañana, 14 grados de mínima y 19 grados de máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico en la autovía del Cantábrico, pues un par de avisos por niebla y también por viento. Hay que ir con un poquito de cuidado por visibilidad reducida por niebla. Y también hay que ir con un poquito de cuidado por la culpa del viento, pero en principio no está cortada. Estamos hablando de la zona de siempre, el Alto do Fiouco. Vamos a hablar también de eventos muy relacionados con la Navidad, como los belenes, la colocación de los belenes y ese misterio tan importante que llega en estas fechas. Tenemos, pues supongo que a punto, si no ya completado ya, el Belén de la Venerable Orden Tercera de Ribadeo, y está con nosotros Moncho Sanjurjo San Pedro, que es hermano ministro de la Venerable Orden y presidente del capítulo. ¿Qué tal, Moncho? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Temos xa rematado o Belén da Venerable Orden Terceira?
Sí, sí, está totalmente rematado. Ya hace dos días que está terminado.
Bueno, ¿foi difícil? ¿Dende cando están traballando en él?
Pues desde primeros de este mes de noviembre, ya estamos en diciembre.
Uh-huh. Llevan un mes entonces para colocarlo.
Llevamos un mes, sí.
E a xente, cando vamos velo, apreciamos todo ese traballo, porque eu sei que a xente está aí, mira os detalles, pero non sei se somos conscientes de que se pode tardar un mes en colocarlo.
Bueno, algo que se le explica y bueno, y lo ven también. Lo que lleva más tiempo son las montañas, porque hay que hacerlas de cartón, luego cubrirlas con un papel, luego darle cola, y cuando ya está seco hay que pintar ya para darle color de la piedra. Y eso, aunque no es trabajoso, sí que lleva tiempo.
Claro, es de dedicación.
Sobre dos días, hacer una montaña o dos.
¿No se puede mantener de un año para otro, por ejemplo, las montañas y demás?
No, porque cambiamos de sitio todos los años, para que no se repita todo. Cambiamos de situación el Herodes, el Belén y, en fin, y las casas que hay por allí.
¿Y dónde está ambientado este año? Quiero decir, la situación, para que nos hagamos una idea, ¿qué tipo de casas o en qué pueblo se ha ambientado? ¿Qué diferencia hay respecto al anterior?
Pues no, diferencia ninguna, solo que está distribuido de otra
diferente,
manera.
Diferente, ¿no? Distribuido sí. Diferente.
Pero, en fin, aquello es Belén dentro de lo que puede ser Belén, porque, por ejemplo, ponemos un río para los niños y en Belén no hay ríos. Hay algún humedal, pero un río no.
Alguna concesión hay que hacer.
Pero algo hay que ponerle para los niños, que son los que más, voy a decir, los primeros embajadores del Belén, porque arrastran a los padres, a los abuelos y aquí se ponga por delante. Ellos, y vienen varios días, no un solo día, sino que cada vez que pasa por la capilla
a ver el Belén.
Hay que entrar y llevo consigo a los que van con él.
Claro, no, a mí me han enviado alguna fotillo ya y la verdad es que se ve muy bonito. ¿Cuántos personajes hay aquí? ¿Cuántas figuritas aproximadamente?
Pues no lo sé, pero 30 o 40 figuras sí debe
haber. Sí que hay, ¿no?
Aunque no se pongan todas, a veces no se ponen todas, porque no hay sitio y sitio adecuado para ellas. Y entonces, pero hoy no sé, ¿no? Pero bueno, 20, 30, sí.
Sí que hay, ¿no? Más. ¿En qué tamaño más o menos son las figuras?
Bueno, un tamaño, bueno, las que se ponen cerca son mayores que las de lejos, para dar sensación de lejanía.
Ah, de profundidad, claro.
Sí. Y el tamaño, pues no lo sé, pero 30, 40 centímetros y todas.
Un clásico de este Belén era la aparición del angelito. No sé si eso se sigue teniendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Eso llamaba mucho la atención a los niños. Bueno, ya. Ellos también las llaman.
No, sigue llamando porque ellos van a ver el ángel.
Está muy bueno.
Ya lo vieron el año pasado y el anterior. Siempre hace novedad. También a las personas mayores. También a las personas mayores preguntan y les
hace ilusión.
Y les gusta.
Claro que les gusta. Sí. El otro día teníamos aquí a Carlos Miranda, el párroco, y decía que no se ponía el niño Jesús hasta el día del nacimiento. Yo no sé si ustedes lo han puesto o no. Ya,
no, hasta el día de...
Hasta el día 25. Bueno,
hasta el día de Nochebuena no lo ponen.
No se pone, efectivamente. Y a lo largo de todo lo que es esta época, quiero decir, desde que empezamos en este mes hasta el día de la llegada de Reyes, ¿se cambia algo más que la aparición del niño en el pesebre o no?
Se cambia, ¿cómo cambiar? No.
Se adelantan las figuras.
Los reyes, como no llegamos a donde están.
Claro.
Entonces tenemos otros reyes para el día de Navidad, que presentan ya sus regalos y sin camellos y sin nada, ya arrodillados allí. Y eso lo pongo pues también el día de Nochebuena.
Ah, o sea que los Reyes Magos trabajan con extras.
Sí,
sí, ay, sí.
Son más bonitos estos que los... Son bonitos todos, de todas formas. Uh-huh. Está muy bien las... Y muchas son muy antiguas, pero son carísimas.
Sí. ¿Cuánto puede costar una imagen?
Pues hasta 200 euros.
¿Cada figura?
Cada figura.
Madre mía, pues sí que son caras, sí. ¿Se compran, las hacen ustedes, las repintan? ¿Cómo hacen?
No, no, vienen ya listas de Oviedo. Normalmente se compran en Oviedo porque sabemos que las hay. Uh-huh. Las habrá más sitios, pero no sabemos dónde. En Oviedo sí, y son figuras de, como solemos decir, de marca, de Serrano y, en fin, de otras firmas buenas, pintadas todas a mano. Y, bueno, las figuras que honran el Belén.
Claro que sí.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces tienen un patrimonio importante ahí, ¿eh? En la Venerable Orden Tercera con este Belén.
Sí, 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 hay, no cabe duda.
¿De año en año van adquiriendo alguna nueva?
Claro, sí. Vamos con lo que se recauda. Uh-huh. Unas veces más, otras veces menos. Tenemos ahí un letrerín y un cepillo diciendo, por lo que te cuesta un café... No, déjanos de un donativo lo que te cuesta un café para seguir avanzando. Y sí, y bueno, colabora, el público colabora.
Bueno, pues entonces tenemos que mirar el cepillo para dejar ahí el equivalente al café, porque las figuritas son caras y a todos nos gusta.
Son caras, son muy caras. Y compramos el año pasado 4 o 5 también, pero bueno, merece la pena. Pues la... sin desmerecer a nadie, pero si el precio de una figura lo metemos en las figuras de los chinos.
No, claro, claro. Ahí cambia la
llenamos
historia.
Aquello de
ahí tendríamos
figuras,
de todo, ¿no?
Pero claro, no llegan a que va. No, estas son ya de marca y... No. Viene con el sello. Bien, muy bien. Y muy buenas, y bonitas.
Y bonitas, muy bien. Y bien montado, bonito, original, llamativo.
Ya han montado ya Juan y Carlos este año. Uh-huh. Sí, sí, ya, bueno, ya son especialistas. Juan ya lleva muchos años montando el de Oviedo, de su parroquia de Oviedo, que llevan ya 12 o 13 primeros premios de Belén en Oviedo. Uh-huh. Y muy bien, muy bien. Con Juan, maravilloso.
Bueno, estamos mira, hablando de Juan Estévez, más conocido como Monteavaro, que además es artista.
Sí, exactamente.
Exacto.
Y ese, pues un día me dijo, oye, yo estoy haciendo belenes y llevando premios en Oviedo y no voy a poder poner en mi pueblo.
Claro.
Ya, no, encantado. Empieza cuando quieras. Y desde aquella, pues, todos los años. Sí, ya debe llevar, yo qué sé, 8 o 10 años, no sé. Y precioso todo. Y ahora tenemos unas dos figuras de madera, pero una preciosidad. Y se las cedimos a la iglesia parroquial para que haga el misterio, ya que no van a hacer Belén este año para el misterio. Ellos, lo que no tenemos es el Niño Jesús, pero la Virgen y San José sí, preciosos.
Bueno.
Pero preciosos.
¿Y en qué están hechas esas?
Madera.
Madera, es verdad, sí que he dicho madera. Bueno, entonces esas las veremos en la iglesia parroquial, en Santa María.
En la iglesia parroquial se verán. De todas formas, tenemos... No tenían ropa, ya apareció parte de la ropa en alguna casa, pero nos quedamos así. Las monjas van a hacerle... Sor Margarita van a hacerle una... La ropa para los dos.
Bueno.
Y además, encantada de hacerlo. No, con las monjas de aquí tenemos una...
Es un lujo,
estas
¿verdad?
Cocinas, a mí hace 2 años, para la procesión de Semana Santa, el beso de Judas, el de Jesús, estaba ya bastante feo. Me hizo todo ella. Hasta buscó todo. Uh-huh. Quien donara la tela, quien donara lo tal, no me curó nada.
Implicación absoluta.
Ellas sí, no, son así. Las monjas de aquí son así. Es una maravilla.
Pues está bien, este es el fruto de la colaboración de unas cuantas personas y sí, después lo vemos muchas más, así que ya sabemos que podemos ayudarles de algún modo con el tema del café. Bueno, no que lleven termos, sino que pongan el equivalente a un café en el cepillo. ¿Qué hora tenemos para, o qué horario tenemos para ver el Belén de la Venerable Orden Tercera?
Pues ya verás, está, yo abro sobre las 9 de la mañana y hasta las 2. Uh-huh. Y luego tengo que cerrar, porque a esa hora de 2 a 4, 4 y media, abro a las 4 y media otra vez, hasta las 8.
Ah, bien.
Pero es donde me van a romper los cepillos para llevar el dinero a alguien. Y entonces tengo que cerrar.
¿Qué pasa? ¿Que es habitual eso?
Pues ya va de varias veces. Aún hay un cepillo ahora que está, le falta media tapa. Uh-huh. Y entonces, como es la hora que no pasa nadie por la calle,
ya aprovecha.
Que la hora que aprovecha.
Y por eso se llevan eso. Mucho, ¿no? Lo único que rompen, ¿no?
No.
¿Por qué llevarse?
Vale más lo que rompen que lo que llevan. Sí, eso es verdad.
Vaya.
Así que...
Bueno, pero tenemos un horario amplio de 9 a 2 y de 4 y media a 8 de la
sí,
tarde.
Sí, 8, 8 y media.
Vale. Pues ahí tenemos una cita tradicional, habitual, anual, con el Belén sí. de la Venerable Orden Tercera. Esperamos que lo visite mucha gente, que les ayuden mucho, y muchísimas gracias por su trabajo, porque luego lo disfrutamos todos, ¿cierto?
Tengo que decirte que este año el franciscano que viene a bendecirlo y decir misa no podrá hasta el día 22, pero bueno, de todas formas está abierto igual. El 22 lo bendice y dice misa, y procuraremos tener también organista, y para darle un poco de
¿pero quién lo bendice solemnidad. Entonces?
Pues tenemos el asistente espiritual nuestro, que es un fraile de Lugo. Uh-huh. Y viene un viernes de cada mes. Uh-huh. Otro día no puede porque es director del colegio franciscano de Lugo y no puede. Pero el viernes sí puede. Uh-huh. Y entonces un viernes, este año me dijo el 22 mejor.
22 tengo yo sábado, ¿no?
Pues es raro, pues sí, me dijo el 22.
Pues 22 es
volveremos a hablar, de todas formas. Y luego ya anuncio 8 días antes, allí en la puerta de la iglesia, en el tablón de anuncios, ¿a qué hora?
Vale, perfecto. Pues estaremos pendientes, Moncho, San Jorge, San Pedro. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantado.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Talleres Meredo, en Vegadeo, llevamos 35 años a tu servicio adaptándonos a los nuevos tiempos con formación continua de nuestros operarios y con la última tecnología para que tu Peugeot esté siempre en las mejores manos y a unos precios rompedores. Y si tienes un Peugeot, eres un privilegiado. Todos los viernes hasta finales de año, tus neumáticos te esperan con descuentos estratosféricos. Consúltanos sin compromiso, te sorprenderás, te lo aseguramos. Talleres Meredo, en Vegadeo, ahora y siempre, a tu lado.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Para que celebres estas fiestas con tus compañeros de trabajo, tus amigos o tus familiares, en el Hotel Viladoval de Ferreira do Valadouro tienen preparadas para los sábados 15 y 22 de diciembre dos extraordinarias cenas baile.
Consulta los menús y reserva ya en el propio Hotel Viladoval o llamando al teléfono 982 56 17 53.
En el Viladoval os esperamos en las cenas baile los días 15 y 22 de diciembre.
El Hotel Viladoval de Ferreira do Valadouro os desea unas felices fiestas navideñas.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
¿Estás listo para lo que vas a escuchar? Hasta el 30 de noviembre, en Restaurante Olar de Manolo en Ribadeo, degustación de vaca gallega a la parrilla, chuletón, entrecot a 15 euros. Y repetimos, ¿estás listo para disfrutarla? Pues no te lo pienses más. Tienes hasta el 30 de noviembre para degustar vaca gallega a la parrilla. Y si lo prefieres, también preparamos churrasco criollo. Llama y haz tu reserva 982-120070. Restaurante Olar de Manolo. Estamos en calle Irmáns Moreno Ulloa 8, en Ribadeo. 20 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva, se incorpora otra de nuestras sintonías también ahora, en 93.6 FM, y vamos a hablar de topónimos. La verdad es que siempre son llamativos, curiosos y dignos de ser respetados y atesorados. Y de esto se va a hablar esta tarde en Foz. Es un acto que organiza la Real Academia Gallega en colaboración con la Secretaría General de Política Lingüística y se llama Toponimízate, divulga la riqueza de los nombres de la tierra. Esta tarde en Foz, 8 de la tarde en la Casa de Cultura. Seguro que va a interesar a mucha gente. El encargado de hablarnos de esos topónimos es el especialista Vicente Feijo, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes, buena tarde.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Falenos de esos topónimos. Yo pienso que a gente le gusta moitísimo conservar esos nomes de antaño, de sus povos y demás. No sé si es muy complicado recompilar todos estos nomes.
Hombre, complicado. Pero con boa vontade todo se fai, non? Quer decir, unha parte importante da intención ou dos objetivos destas charlas pues, é precisamente concienciar a poboación de que detrás da nosa toponimia pues, hai un tesouro cultural e moi importante, porque compre que a xente saiba que somos únicos no mundo en número de topónimos, en variedade, en antigüidade, iso que con boa vontade todo se pode facer, e además voulles ensinar a unha aplicación que vai estar disponible en breve para móviles e para tablets, coa que a xente vai poder colaborar nesta recuperación deste patrimonio cultural e material.
Ah, pois seguro que iso é interesantísimo, porque supoño que é unha forma de que vostedes tamén atopen topónimos perdidos por aí.
Claro, é que, a ver, os nomes das aldeas, os nomes de montes importantes e de ríos importantes é fácil conservalos, porque, bueno, pues, coñecemos moita xente e tal, pero a microtoponimia, o que nos chamamos os nomes das leiras, dos penedos, das fontes, todo iso está desaparecendo, desgraciadamente, non? Entón, corre, é importante que en cuestión de 10 ou 20 anos, antes de que a nosa xente maior nos vaya deixando, pois, recuperar o maior número posible de esos microtopónimos, ¿no?
¿Podríase decir que axentes de idade son os mellores colaboradores para esta labor?
Claro, evidentemente, no concretamente no Concello de Foz, pues, xa se fixera unha primeira recolleita de anos a través dun proxecto que se chamaba Proxecto Toponimia de Galicia. Hoxe vou ensinar a xente como visualizar todas esos microtopónimos, que son máis de 1700 que se recolleron naqueles anos, pero seguro que ainda quedan moitos máis por registrar, non? E iso ímolo poder facer agora a través pues, desta aplicación de forma colaborativa. E claro, pues, do que se trata un pouco é de que a xente nova, que son os que mellor manexan as aplicacións, pois contacten coa xente maior, que son os sabios da toponimia, non? Os que atesouran na súa memoria pois todo ese saber dos nomes de cada recuncho da nosa terra, e que entre todos pues, fagamos este traballo de divulgalo a través de internet, ¿no?
De paso, aí está a colaboración entre os avós e os netos.
Pois claro. Sí, é un traballo que moi bonito, porque pues, tratase de fomentar un traballo integrador, un traballo colaborativo entre distintas xeracións, ¿no? Na que os novos pues, tamén aprenden a valorar a sabedoría dos máis maiores, ¿no? Sobre todo pues, a transmitila con o que está ao seu alcance hoxe en día, que son as novas tecnologías.
Non llevo a dicir que me fale de todos os topónimos que ten recopilados deste concello, do Concello de Foz, pero si sí de algún ou de algún que lle chamara especialmente a atención.
Pois, pues, supoño que a xente, polo que máis pregunta, normalmente polos nomes das aldeas nas que viven, ou eu vou falar do nome do concello, do nome das parroquias, do nome dos ríos importantes, non? Que casi todos son prerromanos, non? O río Masma, o río Ouro, que ainda que parece que semella que ten relación co Ouro, pois nada, ten que ver, non? A toponimia ten isto de que ás veces hai topónimos que coinciden con palabras do léxico común e a xente fai a súa interpretación, non? Pero despois hai realidade outra, non? Concretamente este río Ouro, pois non é que houbera ouro nel, sino é unha raíz prerromana que coincide coa deriva do topónimo Ourense, non, que significa precisamente iso, unha corrente de auga, non? E por exemplo, pues, Foz ou Fazouro son topónimos que fan referencia, pues, precisamente á situación no que está este concello, non, na desembocadura dun río, non? Foz significa iso, desembocadura dun río, e neste caso, pues, por exemplo, a parroquia de Fazouro, pues, fai referencia á desembocadura do río Ouro.
Foz significa desembocadura dun río. E despois, sí. Entón, ten isto algo de relación co tema de Ría de Foz ou Ría do Masma? Porque, claro, ás veces hai tamén certo pique entre claro. Os partidarios de Ría de Foz ou Ría de Masma como Ría de Ribadeo ou Ría
claro,
do Toio.
Claro, porque aí desembocan os dous ríos, non? Quer dizer, Foz é o nome do concello, que lle chama Ría de Foz, chama yo polo concello, que lle chama ría de Masma, porque desemboca o río Masma nesa zona, non? Os dous son igualmente válidos, non? Pois, supoño que xa vai por preferencias ou por afinidades, non, con un topónimo ou con outro, non?
Pois anda que non se xenera a animadversión respecto a este tema, eh?
Sí, sí.
Sí, sí, co tema
xa
da...
Xa me contarán hoxe sí. Os veciños que asistan a charla, a ver que cal é o problema de unha denominación ou outra.
Despois, detectou algún, non sei, problema ou algunha dificultade para constatar a certeza dun nome, quero dicir, porque supoño que hai moitísimas persoas que dirán, no, eu coñezo como tal, como cal, pero cal é a válida ou verdadeira, ou son todas, ou é unha variación algunha delas?
Bueno, non sei, a ver, válidas son todas, quer dicir, calquera realización dun topónimo é froito de anos de historia, non? De que a xente foi transmitindo de xeración en xeración, pois moitas veces a través da oralidade, e toponimos que nunca estiveron escritos nun papel, e bueno, pois a veces vai se deturpando, non? O noso papel, como o papel do seminario de onomástica, dos especialistas que traballamos aí, pois é precisamente intentar reconstruir o pasado dun topónimo, non, buscar documentación histórica de como puido ser ese topónimo, pois no inicio dos tempos, sobre todo antes de que os topónimos se deturparan ou se castelanizaran, que iso aconteceu moito, non? Entón, nos ás veces restauramos a forma propia dun topónimo a través da súa etimoloxía ou tendo en conta a tradición escrita, histórica, e a xente, como pronuncia ou de outra maneira, pois bueno, non está do todo conforme con a forma que nos ditaminamos, non? Uh-huh. Pero iso é inevitable.
Non se pode gustar a todos.
Claro, exactamente.
É imposible. Pois esta tarde, 8, en a Casa de Cultura de Foz, vai falar o filólogo Vicente Feijó, especialista en toponimia, sobre eses topónimos do concello focense. Seguro que vai ser moi interesante e seguro que vai ter vostede moito público, porque é un asunto que lle gusta a moita xente. Gracias por estar con nós, Vicente, que vaya todo moi ben, eh?
Moitísimas gracias a vos por interesarvos por este tema. Bo día, que teñades un bo día.
Ya lo saben, pues apunten por ahí, toponimízate, falamoche dos nomes da túa terra esta tarde 8 en la Casa de Cultura de Foz para hablar sobre los topónimos. Seguimos, ahora vamos a hablarles de otros asuntos que también marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Nos vamos a acercar hasta el municipio de Obicedo. ¿Por qué? Pues porque el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, se ha presentado en este municipio para hablar de las escuelas unitarias de Cabanas y de Río Barba y también de la ayuda que se les proporciona a través del GDR Terras de Miranda, Grupo de Desenvolvimiento Rural. También nos vamos a acercar hasta el municipio de Viveiro. ¿Por qué? Pues porque tenemos un nuevo sello de los de estampar en las cartas sobre el abó, o dedicado al abuelo, el eucalipto centenario que hay en el Souto da Retorta, en el municipio de Viveiro. Se ha presentado esta mañana, hace apenas un ratito. Tiene forma de hoja de eucalipto. Es muy moderno. Se ha hecho una tirada de 960.000, pienso que era, 960.000 unidades. Y va a estar en marcha, pues rondando por ahí, por nuestra geografía nacional, durante las próximas semanas. 960.000 unidades, ¿eh? Ha sido presentado esta misma mañana por la representante de la Consellería de Medio Ambiente, es decir, la conselleira Ángeles Vázquez, en colaboración con la gente de Correos, que son los que se encargan de editar este sello. Así que podremos felicitar a la gente por Navidad poniendo el sellito del abuelo. Y hablaremos también de la crítica del Grupo Municipal del Partido Popular hacia el concejal de Cultura de Burela, José Díaz. Señalan que cobra 14.000 euros al año, pero acostumbra ausentarse de las sesiones de la Junta de Gobierno y, de hecho, le han contabilizado 9 faltas a sesiones de las Juntas de Gobierno de las que se han celebrado durante este año 2018. De todo esto y de mucho más de la próxima media hora por el 88.8 de la FM. Si no estás ahí, cambia el dial, ¿eh? Treinta minutos pasan y seguimos pues hablando, como decíamos, de OABO, de ese sello que se acaba de presentar en el municipio de Viveiro. Lo hacemos justo después de este alto en el camino para un consejito publicitario.
No Centro Veterinario a Ponte Nova, coidamos da saúde da túa mascota con plans de vacinación, desparasitacións internas e externas, microchips e moito máis. Centro Veterinario a Ponte Nova. Estamos na Estrada Xeral 82, fronte a gasolinera. Visita o noso Facebook, chámanos e pide a túa cita segundo a túa disponibilidade, porque a túa mascota merece o mellor trato. Centro Veterinario a Ponte Nova desexa a todos unha leda feira de artesanía e antigüedades.
Hablamos a continuación con la conselleira de Medio Ambiente y Territorio de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, que ha venido por aquí, por la zona, por Viveiro, para presentar ese nuevo sello al Monumento Natural del Souto da Retorta. ¿Qué tal, Ángeles? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿Qué supón para nos, también para toda a comunidade galega, este selo de caridade, bueno, este selo de correos, pero que supoño que tamén aporta calidade turística?
Efectivamente, pois é render homenaxe a unha árbore xenlleira, o avó de Chavín, nun souto que o da Retorta declarado Monumento Natural no ano 2000, pero que supón poñer en valor a Galicia e de xeito particular a Viveiro e tamén a este souto. Sabemos que un dos motivos polos cales nos visitan os turistas e a nosa paisaxe e o cuidado das nosas árbores senlleiras poñense en valor pois gracias a unha iniciativa como é a de Correos, de dedicarlle pois un sello a esta árbore.
Pois é un importante atractivo para toda a comunidade galega e para todos os de fora esa árbore o abón. Non sei se ten vostede por aí datos de visitantes, non sei se hai por aí pois algún listaxe dos visitantes que poden pasar polo Souto da Retorta ao cabo dun ano, por exemplo.
A ver, son moitísimos visitantes que se achegan ao Souto da Retorta porque o fan non só aí, sino pois noutros monumentos naturais, como é o caso das catedrais. Pero ben é certo que agora mesmo estamos a traballar dentro dun eido que é o de conservar e preservar aínda máis o Souto da Retorta. Estamos tramitando este plan coa finalidade de protexelo e preservalo e ao mesmo tempo de aínda ter un control máis exhaustivo desas visitas. E agardamos poder avanzar nesta elaboración ao longo do ano 2019.
Un detalle máis, porque vostedes dende a Xunta de Galicia teñen confeccionado un catálogo de árbores senlleira. Supoño que pouco a pouco van recheando ese catálogo.
Efectivamente, agora mesmo temos 150 árbores senlleiras e estamos levando a cabo unha actualización do catálogo no que se incluen 188 monumentos naturais, entre esas 150 árbores senlleiras e 38 formacións senlleiras. A este vimos destinar 50.000 euros. Incluen traballos de campo, no que se valora a saúde, os datos técnicos de todos os exemplares para dispoñer desa información máis recente sobre o estado de cada árbore e definir unha proposta de actuación para a súa conservación. E tamén prevemos ter a lista esta actualización no vindeiro trimestre do ano 2019.
Como está a saúde do noso avó? Porque xa ten anos moitísimos, non sei cantos agora mesmo.
Pois ten moitos anos, fálase que entre 106 e 138. Hai un DNI, pero ese DNI non é igual de exhaustivo que cando nace unha persoa. Inda así, ten boa saúde, ten moi boa morfoloxía, moi curiosa, pero xa nos van pasando e eso fai que, bueno, pois chegar a alcanzar os 56 metros de altitude que agora mesmo perdeu un pouquiño, porque pois as enfermidades tamén empezan a acuciar. Aínda así, estamos moi pendentes para dar todos os tratamentos necesarios porque, o igual que Correos deixa a súa pegada con un sello que fará que esta árbore sexa ainda máis coñecida, non só a nivel Galicia, sino tamén a nivel nacional, nos procuraremos preservalo para que dure moitos anos máis.
E ademais, máis preservado está precisamente con ese cerco de madeira que se lle puso fai pouco tempo. Pois aí temos ese selo, o sello de correos co árbore, co abo, do Souto da Retorta. Temos idea de para cando está xa no mercado?
Pois, hoxe mesmo dase o pistoletazo de saída e eu agardo que no vindeiro ano pois xa estea distribuído, non? E cando nos chegue unha carta ou cando veamos a calquer outro lugar teñamos aí a pegada da nosa árbore.
Pois o abo por aí circulando polo mundo. Ángeles Vázquez, consellera de Medio Ambiente, gracias por estar hoxe con nos e moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Treinta y cinco minutos pasando la una del mediodía. Después de hablar de sellos, vamos a hablar de otras actividades relacionadas con el mundo deportivo. En este caso, nos trae las noticias Miguel Fuente.
Y hablamos de lo que ha sido la jornada de fin de semana, donde el Pescado Rubén Burela Fútbol Sala Femenino sigue liderando la competición de Primera División con menos ventajas, o sí, tras la derrota ante el segundo clasificado. 5-2 se perdían en Madrid. Una cita muy equilibrada, donde se adelantaron las madrileñas, pero el golpe fue al inicio de la segunda parte, cuando anotaba el 3-1, sin ocasiones claras para reducir distancias. Julio Delgado optó por juego de 5, pero ni así llegaron las ocasiones. Con eso llegó la primera derrota tras 10 jornadas y ahora los equipos que ostentan ese calificativo de imbatidos son el FUS y el Atlético Navalcarnero y el Orense en Vialia. Los dos equipos todavía no saben lo que es perder. De todas formas, como decíamos, sigue liderando la clasificación el equipo mariñano con 27 puntos, 26 tiene el Fuxi, con 25 el Esplugues. Sin duda, igualdad, mucho más no se podía pedir. Cuarto clasificado, el Ourense, con 22 puntos. La próxima jornada, las mariñanas juegan en casa, reciben al Alcorcón. Y el Burela Fútbol Sala masculino retorna en solitario a liderar la segunda división de Fútbol Sala después de una victoria sufrida ante el Córdoba. Los de Juan Mamarrube, con orden, presión en zona alta, gestión de balón y sobre todo compromiso y trabajo de equipo, han llevado la iniciativa en el marcador con respuestas inmediatas ante los andaluces. El jugador del Pescado, Rubén Vitero, habló sobre la victoria conseguida en Vistalegre ante el Córdoba, a la que contribuyó anotando un tanto. El joven también hacía un poco de autocrítica y otorgó mucha importancia al triunfo ante la escuadra cordobesa. En su faceta particular ha dicho encontrarse cómodo y trabajando para tener minutos.
Por ahora, desde que empezó la temporada, muy cómodo. El entrenador me está dando muchas oportunidades. Yo las voy a intentar aprovechar. Las cosas me están saliendo bien y ojalá siga así. Poder ayudar al equipo en todo.
Seguro que tengo fama, trabajo.
Sí, hay que trabajar. Si para llegar ahí arriba hay que trabajar, si no, no se consigue nada.
Continúan sin conocer la derrota, comandan la clasificación con 28 puntos, les viene por detrás el Manzanares con 27, el Real Betis Futsal es el tercero con 26, cuarto clasificado el Mengíbar con 24 puntos. La próxima jornada los mariñanos viajan para enfrentarse al Noya en lo que es un derbi regional, compromiso que se va a jugar el sábado a partir de las 5 de la tarde. Un Noya que es 13º con 12 puntos y que quiere salir de esa situación que tiene en la tabla. Por lo que se refiere a la segunda división B, el Xove Fútbol Sala sufrió para ganar a domicilio del colista y el Praias de Barreiros en la tercera división ha hecho un gran partido para anotarse el derbi en Villalba. Estos dos equipos vuelven a jugar pues muy pronto, ya que el Praias de Barreiros viaja el próximo miércoles a Otero de Rey para jugar un partido que tenía aplazado y el Xove va a viajar el jueves hasta Alba de Tormes para jugar compromiso, en este caso adelantado, de la jornada del fin de semana. Y en cuanto al mundo del fútbol, el Vieira Club de Fútbol, que sube a la tercera plaza después de ganar al Dubra y favorecerle también resultados negativos para los rivales más directos en esa zona alta de la tabla. Incluso recortó diferencias con el segundo clasificado, que en esta jornada salía derrotado. Por su parte, el Club Deportivo Foz ganó a domicilio del Xallas y el Río Torto, el Ribadeo, el Río, sumó un punto después de estar perdiendo en el PPB Barra. carrera. Estaban con el 0-2 y consiguieron igualar el partido a dos tantos. Un pequeño paso atrás del equipo ribadense de cara también a cerrar, a reducir diferencias en esa zona alta de la tabla. El Ribadeo FC es sexto con 27 puntos, el Viveiro, como decíamos, es tercero con 32 puntos y el Club Deportivo Foz ocupa el puesto 17 con 16 puntos. Los cuatro equipos van a jugar el próximo jueves. Hay jornada en esta Preferente Galicia. El Club Deportivo Foz, que tiene derbi provincial frente al Castro en el Martínez Otero, será el jueves a las 4 de la tarde. El Viveiro, que también tiene un derbi provincial frente a la Sarriana, será el jueves 12:15 de la mañana. Aquí se enfrentan el segundo clasificado, que es la Sarriana, con el tercero, que es el Viveiro. Y por último, el Ribadeo, que le toca viajar, lo hace para enfrentarse a Lordes, jugará el jueves a partir de las 4 de la tarde.
20 minutos para las 2, estás en Costa Viva. Después de escuchar la actualidad deportiva, hablamos del municipio de Obicedo. La Consellería de Medio Rural promueve la recuperación de las escuelas unitarias de Cabanas y Río Barba. Las quieren convertir en sendos centros sociales que van a estar abiertos a las asociaciones, colectivos, en fin, a los vecinos de la zona. La inversión asciende a 100.000 euros para las obras y asume el 90% del coste de esta intervención el Grupo de Desarrollo Rural Terras de Miranda. Estas actuaciones, las instalaciones de Cabanas en concreto, han sido visitadas esta misma mañana por el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro.
La Xunta de Galicia favorece a recuperación das escolas unitarias de Cabanas e Río Barba no concello de Vicedo, para convertelas en senllos centros sociais que estarán abertos ás asociacións, colectivos e veciños da zona. Para elo, achegou a cada proxecto preto de 50.000 euros, asumindo o 90% do costo das obras a través do Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda. Estas iniciativas poñen de manifesto a importante labor dos GDR no eido da dinamización social, impulsando proxectos que incrementan as dotacións no rural e o que é tanto ou máis importante, recuperan o patrimonio que forma parte da historia de esas parroquias.
Pues ahí, para recuperar el patrimonio de la historia de esas parroquias. Y hablamos también de otros municipios como el de Cervo, por dos asuntos. Por una parte, porque el Ayuntamiento de Cervo ha comenzado ya la última fase del saneamiento del Burgo de Trasbar. Han invertido 280.000 euros en 4 años para llevar el saneamiento a todas esas casas y a todos esos vecinos. Escuchamos a Alfonso Villares, el alcalde.
Estamos en estas semanas empezando os últimos traballos para rematar coas obras do saneamento do Burgo de Trasbar. En esta última fase que estamos a cometer, vaise dar saneamento a aproximadamente unhas 10 casas que nos quedaban aínda sin que se fixeran as obras necesarias para acercar esta infraestructura hacia os distintos domicilios. A zona en concreto na que se vai traballar é na zona da Cabanela, pero tamén en distintos puntos en outras zonas en este núcleo de Trasbar. En total, o que se inverteu en este saneamento de Trasbar foron máis de 280.000 euros en estes últimos 4 anos. Recordar ademais que a depuradora se puxo a funcionar en febreiro deste ano, e unha depuradora que se sumou ás que xa estaban en funcionamento na nosa zona rural, en concreto a de Figueirido e a da Senra, e estas se suman ao mesmo tempo ás que funcionan tamén nas zonas máis urbanas, na de Cervo e na de San Ciprián. Eu creo que as inversións que estamos a facer en estes últimos anos desde o Concello de Cervo en esta infraestructura tan básica son inversións que nos consideramos fundamentales e esenciales, porque sin duda ninguna danlle máis calidade de vida e nos dan máis calidade de vida a todos os veciños, e ademais por igual aos que viven nas zonas máis urbanas como as que viven nas zonas rurales. E ao mesmo tempo tamén creemos que esta calidade de servicio que estamos a ofrecer no noso concello con estas obras de saneamento ofrecen, pois, para nosotros poden ser hasta determinantes á hora de marcar a diferencia para que novas familias se decanten por estas zonas para asentarse.
Para intentar atraer también a la población en el municipio de Cervo, el saneamiento a todas las partes posibles. Y dentro del municipio de Cervo también hablamos de algo que tiene mucha demanda y cada vez más. La piscina olímpica municipal ha incrementado el número de personas usuarias en un 20% en este curso. Así lo destaca también el alcalde cervense, Alfonso Villares. Él nos habla de los cursillistas, que son más de 200 los que asisten a las clases que se imparten en las instalaciones de la piscina municipal. De hecho, el alcalde y el edil de deportes han confirmado que a inicios de año van a llevar a cabo una reforma integral del gimnasio y van a invertir para ello 30.000 euros. Escuchamos nuevamente al alcalde de Cervo, a Villares.
Pues sí, acercámonos hasta la piscina municipal olímpica que tengo con Concello de Cervo en Lieiro. Allí estivemos compartindo unos momentos con distintos usuarios e monitores dun dos cursos que estamos a impartir en estas instalacións municipales. Unos cursos que además hay que destacar que este ano incrementamos un 20% o número de personas usuarias destes cursos que estamos a desarrollar desde esta piscina olímpica. Además aproveitamos este día para facer un recorrido por las instalacións desta piscina municipal e destacamos además que as inversións que fixemos o ano pasado, un ano en donde además tivemos distintos atrancos, fixemos a raíz de aí distintos inversións tanto na estrutura da piscina, no sistema de climatización e tamén actuamos no propio vaso da piscina. Unha reparación que foron máis de 65.000 euros de fondos municipales os que empleamos en esta piscina olímpica o ano pasado e que ademais o bon de todo que conseguimos o resultado que queríamos obter, que era que as condicións de climatoloxía que ten esta piscina pois son moito mellores das que eran incluso desde o día en a que se inaugurou. Conseguimos reducir a humedade relativa da piscina do 80 ao 60%, conseguimos aumentar a temperatura ambiente e agora mesmo a temperatura ambiente está sempre por encima da temperatura da auga. Hoxe, por exemplo, había 29,5 grados de temperatura da auga e 30,5 de temperatura ambiente, unhas condicións que, repito, nunca tivo a piscina nin desde o día que se inaugurou. Por lo tanto, satisfeitos con esas inversións que se fixeron, pero tamén a maiores aproveitamos para ver o ximnasio, un ximnasio que tamén está en estas instalacións municipales, en donde ademais xa temos planificado durante estas semanas pasadas e pedimos os presupostos necesarios para facer unha reforma da estrutura das instalacións deste ximnasio municipal. Unhas reparacións que nos van a supoñer un coste de máis de 30.000 euros e que tamén vámolas a realizar despois das Navidades, porque tamén agora en estas fechas moitas das empresas aproveitan para pillar días de vacacións, por eso que nosotros aproveitaremos para unha vez que empecemos a obra rematala tamén no maior coa maior rapidez posible, e eso si sempre despois de Navidad. Unhas instalacións nas que nós desde o Concello de Cervo vamos e estamos continuamente facendo inversións e facendo todo o posible para que seña o máis cómoda para os usuarios que van a ela e, como non, para tamén poder incluso atraer novos usuarios en estes vindeiros meses.
E un 20% máis de usuarios desta piscina a lo largo de este curso. Mejoras tamén que esperan poner en marcha el próximo. Seguimos adelante cuando faltan 13 minutos para las 2 de la tarde y hablamos dentro del campo de la política municipal del municipio de Burela. ¿Por qué? Porque desde el grupo municipal del Partido Popular denuncian que el concejal de Cultura, José Díaz, cobra 14.000 euros al año, pero que acostumbra a ausentarse a las sesiones de la Junta de Gobierno. De hecho, han detectado que ha faltado a 9 de las 21 juntas que se han celebrado durante el año 2018. Escuchamos al portavoz del PP, José María González García.
Desde logo, nin o alcalde nin os seus compañeiros de goberno poden dar ningún tipo de exemplo no Concello de Burela. Neste caso en concreto, temos que decir desde o Grupo Municipal Popular que o concelleiro de Cultura, Educación, Xuventude e Sanidade, José Díaz, cobra media adicación exclusiva do Concello, pero non asiste regularmente a xuntas de goberno, o que desde logo, o noso xuicio, é unha burra á ciudadanía. Temos que lembrar que o señor Díaz cobra 14.000 euros ano por media dedicación exclusiva. Con esta media dedicación, o señor Díaz ten a obligación de estar no Concello 4 horas diarias e, asimismo, asistir a sesións de pleno e a sesións da Xunta de Goberno, das que non cobra por asistir precisamente por ter esa media dedicación. Pois ben, das 21 sesións da Xunta de Goberno local celebradas durante o presente ano hasta o pasado día 21, no mes de novembro incluída, o señor Díaz, segundo as actas sobrantes no portal de transparencia do Concello de Burela, e as que pode acceder calquera cidadán, ausentouse a 9. Xa en 2017, de 26, ausentárase a 4. Tampouco resulta doado atopalo polo Concello de xeito regular, co que dubidamos que cumpla as 4 horas diarias de presencia ás que está obligado por ter media dedicación exclusiva e cobrar os 14.000 euros ao ano. Esta persona debe facer dúas cousas. A primeira, pedir perdón á ciudadanía por non cobrar ou perdón, por cobrar e non traballar o que debera. E a segunda, devolver parte do cobrado, xa que non é ético que se deixe de asistir a sesións que son obligatorias pola súa condición de terceiro tenente de alcalde e por cobrar media dedicación. Podemos entender, sin lugar a dudas, que se ausente a un ou dúas por motivos diversos. Ahora, non a tantas. Cando o réxime de sesións é de dúas sesións ordinarias ao mes, prefixadas as datas ao principio do mandato e, polo tanto, pode organizar a súa axenda sen demasiados problemas. Pedimos ao alcalde que poña coto a esta situación, aínda que sabemos que o que fará será mirar para outro lado, dado que o alcalde tampouco se caracteriza nin polo seu espírito de traballo, nin por estar regularmente no concello.
Aí queda a denuncia del Partido Popular en Burela, e hablamos ahora de outro municipio cando faltan 11 minutos para las 2 de la tarde, del de Foz, porque el alcalde focense Javier Castiñeira ha destacado el número de visitas que están recibiendo en la Basílica de San Martiño, e tamén el Cenima, la Mariña Virtual, ha ido creciendo ese número paulatinamente en estos últimos meses. Dice que, por ejemplo, por Foz pasaron alumnos de Turismo de Coruña, de Historia del Arte de Barcelona y del Colegio Plurilingüe de Xermade, entre otros. Javier Castiñeira anima a los centros escolares de aquí, de nuestra comarca, y luego también de otros puntos de la provincia o de Galicia, a conocer esos atractivos turísticos. El aula Mariña Virtual, que está ubicada en el Cenima, y también la Basílica de San Martiño. Escuchamos a Javier Castiñeira.
Puesto que nestes últimas datas estamos recibindo moitísimas excursións, especialmente de estudiantes, non? Tanto de estudiantes da ESO como tamén neste último caso estudiantes de turismo da Coruña. Eu creo que é un recurso importante que debemos explotar, e coas ferramentas que temos agora, tanto coa Mariña Virtual como tamén co Centro de Interpretación de San Martiño, é moi importante que se podan mostrar aos rapaces, aos estudiantes, todos os recursos que ten a Mariña, todos os recursos que ten o noso concello, que estas ferramentas que se puxeron ao servicio de todos os veciños o ano pasado están funcionando. De verdade que notamos pues, un gran cambio, ¿no? Na semana pasada recibimos, pues, ademais dos estudantes de turismo de Coruña, tamén unha delegación dos estudiantes do FEIC de Xermade, isto para nós entendemos que é un recurso moi positivo, sobre todo pues, bueno, pues, nas épocas de clases, para que, bueno, pues, aparte de coñecer a nosa zona, pues, tamén os estudiantes enseñan aqueles o motor tamén que nos axude a promocionar a nosa comarca, o noso pobo en cuestión, a nosa cultura, a base pues, do boca a boca. Por lo tanto, pues, contentos e satisfeitos, e invitamos a todos aqueles colexios tamén poden ser da zona, pero colexios tamén de toda a provincia, de toda Galicia, e universitarios, como viñeron os estudiantes tanto de Coruña de Turismo, como unha delegación fai pouco tamén de estudiantes de Historia da Arte de Barcelona, comandados por don Manuel Castiñeira, experto do románico, pois invitámoslos a todos a seguir pois coñecendo a Mariña cos nosos centros, tanto a Mariña Virtual como Centro de Interpretación de San Martín.
Hay que dar la invitación, por lo tanto, del alcalde focense, que quiere mostrar lo bueno que tienen en su municipio y está contento con las visitas que han ido incrementándose de forma paulatina en estos últimos meses. Faltan 8 minutos para las 2. Vamos a hablar del mundo del mar. Y como ya se aproximan las fiestas navideñas y sabemos que los mariscos se convierten en protagonistas, también vamos a hablar de ese asunto.
La Autoridad Portuaria Ferrol San Cibrao les ofrece las noticias del mar.
Percebes gallegos y angulas duplican su precio en la antesala de la Navidad, mientras que luego el cordero lechal, por ejemplo, cae un 2%. Los precios de los percebes y de las angulas han disparado más de un 90%, repito, en la antesala del inicio de las celebraciones de Navidad. Esto se desprende del informe realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios, es decir, por la OCU. En concreto, la OCU controla el precio también de otras viandas, como puede ser el cordero lechal, el redondo de ternera, la pularda, el pavo, etcétera, etcétera. En cuanto a pescados, salvo la lubina, los mariscos, las frutas y las verduras han elevado su precio respecto al año pasado. Es decir, todos los pescados menos la lubina, los mariscos también y luego frutas y verduras. Este informe destaca que los percebes gallegos, el 99% de los percebes gallegos y las angulas, un 90%, han duplicado el precio del año pasado por estas fechas. En la actualidad alcanzan los 80,46 euros el kilo los percebes y los 1.145 euros el kilo las angulas, respectivamente. Luego las ostras, pues se han disparado un 29% hasta llegar a los 23,26 euros el kilo. Y el precio del besugo ha crecido un 18% hasta llegar a los 30,31 euros el kilo. Resumo que se han disparado un montón los precios y entre ellos están los percebes gallegos, que alcanza los 80 euros kilo. Las angulas, ojo, los 1.145 euros kilo. Las ostras, los 23,26 euros kilo por ahora, y luego el besugo, el 30 euros kilo. Y estamos hablando todavía muchos días vista de la Navidad, según el informe de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. En esta jornada de hoy, de hecho desde las 12 de la noche de hoy, se ha abierto la campaña extractiva de la centolla y del buey en nuestra provincia, en Lugo. Así que desde esta noche se podían ya lanzar los aparejos en toda nuestra zona, desde la Estaca de Bares en la provincia de Coruña hasta el río Eo, incluyendo también la ría do Barqueiro, para poder capturar estas especies. Según nos ha confirmado Justo García, responsable de Lonja de Burela, mañana por la tarde se espera que sea la primera de las subastas de estas especies, para las cuales se ha abierto la veda hoy, y luego se cerraría, pues, una vez comenzado el año 2019, según estipule el plan de gestión. Hablamos de dos asuntos más. De Puerto de Celeiro, que ya sabemos que la merluza del Pincho de Puerto de Celeiro ha obtenido el premio Alimentos de España que recogían esta pasada semana en Madrid, en una ceremonia que estaba presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Un mérito para toda su gestión, un mérito a la calidad, a la merluza pescada y también a la sostenibilidad y a la merluza del Pincho pescada con ese cuidado, y también un reconocimiento a la labor de todos los trabajadores, como señalaba también Eduardo Míguez, el director adjunto. Bueno, pues la merluza del Pincho de Cereiro tiene ese premio Alimentos de España, que es un gran galardón de mucho prestigio, y opta a conseguir otro. Ahí podemos ayudar todos. Opta a conseguir el premio La Alacena Roja 2018. La Alacena Roja es una revista de gastronomía, de comer, beber y viajar, así se autodenominan, y han lanzado con motivo de su quinto aniversario unos premios. Pues los premios a la cena roja tienen varios candidatos en la categoría del comer, en la del beber y en la del viajar, claro, cómo no. En cuanto a la categoría del comer, ahí está Puerto de Celeiro. Está junto al área gastronómica de Portamérica, a la denominación de origen de queixo de Tetilla, a Lucía Freitas como la última mujer gallega en incorporarse al universo de las estrellas Michelin, y ahí tenemos a Puerto de Celeiro. Señalan Puerto de Celeiro y a Lucía la marca Galicia Calidad y el distintivo Calidad Tradición Carrefour, pero además, desde mayo de 2018, la totalidad de sus capturas de merluza de pincho están amparadas por el sello de la ONG Friend of the Sea, que certifica que los barcos y la lonja de Cereiro utilizan artes de pesca selectivos sin impacto relevante en el fondo marino, que las capturas provienen de los stocks no sobreexplotados y legalmente gestionados, y que trabajan bajo criterios de responsabilidad social. Así que está, junto a Lucía Freitas, la denominación de origen del queso de Tetilla y el área gastronómica de Porta América, para poder conseguir uno de esos premios, la Alacena Roja. Todos ustedes pueden votar entrando a la Alacena Roja hasta el próximo 5 de diciembre. Lo compartiremos también en nuestras redes sociales para que sea más fácil para ustedes. Un apunte más, y con esto cerramos la información del mar. Una jornada que se va a celebrar mañana sobre envases y embalajes de la economía circular hacia donde vamos, organizada por Anfaco Cecopesca. Es en colaboración con la Xunta de Galicia a través de la Consellería del Mar y con la participación de Ecoembes. La jornada arranca a las 10 de la mañana, envases y embalajes en economía circular hacia donde vamos, y está centrada en los retos que plantea la transición hacia una economía circular en relación al uso responsable de materiales de envase y de embalaje. En el año en que se ha aprobado la Directiva de Economía Circular y en la fase en que está pendiente su transposición, es de máximo interés, dicen, analizar las implicaciones que tendrá sobre el uso de materiales de embalaje y de envase también. Organizada por Anfaco Cecopesca, mañana a partir de las 10 de la mañana en su sede.
La Autoridad Portuaria Ferrol San Cibrao les ofrece las noticias del mar.
Antes de irnos, en este minuto y medio que nos queda de Costa Viva, hablamos del occidente asturiano y del Franco, porque las obras de regeneración urbana en La Caridad permiten reparar 10 viviendas de particulares con un coste de 130.300 euros, según han destacado desde la Consejería de Vivienda de el Principado de Asturias. El director general de Vivienda, Fermín Bravo, ha estado junto con la alcaldesa del Franco, Cecilia Pérez, presentando un proyecto que afecta a los viales de la calle Párroco Rocha y dos edificios situados en las calles Principado y Moíces, donde van a actuar sobre esos 8 y 2 pisos respectivamente. Lo han presentado este fin de semana. Vamos a escuchar a Fermín Bravo, el director general de Vivienda.
La presentación de la RU, que se va a desarrollar ya el año que viene aquí en el Concejo de Franco, concretamente en La Caridad, en la zona delimitada de La Caridad, en la zona de La Caridad. Y es una continuidad de lo que entendemos que son las cosas bien hechas, ¿no? O cómo se están haciendo aquí en este concejo, ¿no? Por eso estamos hoy aquí. Porque estamos enfocando que con el ARRU, el ARRU son áreas de regeneración y renovación urbana, se van a hacer actuaciones de mejora del entorno urbano, en este caso de pavimentación, de asfaltado y de mejora de las aceras, y se va a mejorar también la condición de vida de los ciudadanos o las ciudadanas que así lo soliciten, ¿no?
También ha destacado sobre el terreno que el Franco ha sido galardonado con el segundo concurso de buenas prácticas en materia de vivienda por la puesta en marcha del primer proyecto